Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado El Día de Reposo Cristiano, primera parte, por el pastor Marcos Peña.
¿Cómo nosotros podemos diferenciar entre el bien y el mal? ¿Quién determina lo que está bien? ¿Quién determina lo que es mal? Debe de haber, para distinguir entre el bien y el mal, un legislador que haya dado una ley. Y ciertamente nosotros creemos que Dios es ese legislador y que Él dio la ley que determina lo que está bien y lo que está mal. Como alguien dijo en una ocasión, si no hay un dador de la ley, no hay tal ley. Si no hay ley, no hay mal. Y si no hay mal, tampoco hay bien. Sí, nosotros tenemos un legislador. Ahora, ¿qué nosotros hemos querido traer a vuestras mentes con esta ilustración verdadera? Al menos dos ideas que nos van a ayudar a edificar el tema que nosotros tenemos hoy en día. La primera idea que nosotros queremos traer es la realidad y necesidad de una norma absoluta en la cual apoyarnos para nosotros diferenciar entre el bien y el mal. Pero en segundo lugar, también la realidad de la fuerte influencia que ejerce en nuestro punto de vista, en nuestra cosmovisión, el contexto geográfico histórico en el que nosotros nos desenvolvemos. ¿Qué piensa la generación y la cultura en la cual nosotros nos ha tocado vivir? Eso nos influencia poderosamente. Ambas ideas son muy importantes para el estudio del tema de hoy. ¿Cuál tema? El Día del Señor. Así que en esta mañana nosotros lo primero que vamos a ver es la base bíblica para guardar este día. ¿Dónde nosotros encontramos el mandato del día de reposo o el día del Señor? Lo encontramos en Éxodo capítulo 20. ¿Qué se encuentra allí? Ahí está el decálogo o los 10 mandamientos. Sin embargo, cuando nosotros vamos a lo que allí nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, y la descripción que luego se hace, de inicio nos topamos con el primer obstáculo. ¿Cuál es? La creencia por parte de muchos de que los 10 mandamientos como norma ética y moral no están vigentes en el día de hoy. Muchos dicen, estamos bajo la dispensación de la gracia, no de la ley. Por lo tanto, no tenemos por qué guardar los 10 mandamientos. La razón, o parte de la razón porque se piensa así, es por un desconocimiento, no solamente de la gracia de Dios, sino también de la ley de Dios. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nosotros vemos allí que la ley de Dios se divide al menos en tres aspectos. Por un lado está un aspecto ceremonial que tiene que ver con los ritos, con las ceremonias que los judíos llevaban a cabo, el tabernáculo, el sacerdocio, los sacrificios. Por otro lado está un aspecto civil. Israel era una nación teocrática, es decir, gobernada directamente por Dios, y se le dieron leyes para regular su vida como nación, como individuos pertenecientes a un país en particular. Pero también hay un aspecto que es el aspecto moral de la ley, que nos da un aspecto ético de cómo debían ellos de regular su vida. Los aspectos ceremoniales y civiles de la ley no están vigentes para nosotros hoy. Sin embargo, el aspecto moral sí es permanente, porque los 10 mandamientos son una expresión o una manifestación del carácter de Dios. Es la norma de vida que Dios espera, no de los judíos, sino de todas sus criaturas. El carácter excepcional y único de los 10 mandamientos, lo notamos desde el mismo momento en que fue entregado. Moisés subió al monte Sinaí y se le entregaron una serie de leyes. Sin embargo, las dos tablas de la ley que contenían los 10 mandamientos. Fue el único aspecto de la ley que fue escrito directamente por el dedo de Dios. Dios mismo escribió el decálogo en dos tablas y se le dio un lugar preponderante. ¿Dónde fue colocado las tablas de la ley? En el arca del pacto. El sitio más solemne del pueblo de Israel era el tabernáculo. Y el tabernáculo estaba dividido en el atrio, que era el patio, el lugar santo, y luego el lugar santísimo donde estaba el arca de Dios. Era el lugar donde moraba la presencia especial de Dios. Y lo primero que estaba allí eran las tablas de la ley. Dios desde el principio dio un carácter especial y particular, excepcional, a los 10 mandamientos. Así que nosotros debemos de ver los 10 mandamientos como una manifestación del amor y de la bondad de Dios. ¿No dice la Escritura que Dios es amor? ¿Y no es el decálogo una expresión de la naturaleza moral de Dios? Solo Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Solo Dios sabe lo que le conviene al hombre. Y al hombre le conviene obedecer esta ley. Es una manifestación de su bondad, es una manifestación de su amor. Es por esto que nosotros podemos afirmar que los 10 mandamientos no son solamente para los judíos. Los 10 mandamientos son para el hombre, para el género humano. Dios no tiene una ley para su pueblo y otra para los demás hombres. El legislador da una ley que es igual para todos. ¿Cuál es la bendición del nuevo pacto? El periodo en el que nosotros nos encontramos ahora, o el cumplimiento de la promesa en Jeremías 31, que es citado en Hebreos 8:10, que dice: en aquellos días escribiré mi ley en sus corazones y en sus mentes. La bendición que tenemos los creyentes es que Dios ha escrito esa ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, lo que significa que nos capacita para cumplirla, para obedecerla. Así que en lugar de ver el decálogo, los 10 mandamientos, como algo que nos restringe, como algo que nos oprime, debemos más bien verlo como un amigo, algo que debemos de amar. Por eso decía el salmista en el Salmo 119:45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Los mandamientos no oprimen, sino que nos permiten andar en libertad. Así que, habiendo visto la vigencia del decálogo, de este código moral, veamos en segundo lugar la vigencia del cuarto mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Debiera ser obvio que si hemos dicho que el decálogo está vigente, entonces este mandamiento está vigente. Pero la verdad, hermanos, es que muchos cristianos dicen que solamente están vigentes 9 mandamientos, no 10, que este fue abolido en el Nuevo Testamento. Hermanos, esto es un desconocimiento de la naturaleza de la ley y del decálogo. El decálogo es una unidad. En otras palabras, no son 10 mandamientos, es un mandamiento con 10 acápites. Vayamos por un momento a la epístola de Santiago, capítulo 2, versículos 10 al 11. Dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué dice? el que faltara en un punto de la ley ya la violó completa. ¿Y cuál es la razón? Que es uno el dador. Y el mismo que dijo no matarás, es el mismo que dijo no adulterarás, es el mismo que dijo guardarás el día de reposo. Así que aunque suene fuerte, si no matas ni adulteras, pero no guardas el día de reposo, ¿cuál es la conclusión lógica? La misma que dice Santiago, ya te conviertes en transgresor de la ley. Así que si la ley moral es la norma de justicia que agrada a Dios, es entonces justo guardar el día del Señor. Y es pecado no hacerlo, porque como dice el apóstol Juan en 1 de Juan, versículo 3 a 4, el pecado es infracción de la ley. Si el pecado es infracción de la ley y nosotros no guardamos el cuarto mandamiento, eso para nosotros es pecaminoso. Pero acerquémonos un poco más al mandamiento y veámoslo parte por parte. ¿Qué es lo primero que nosotros vemos en el mandamiento? Inicia en el versículo 8 con el mandato, acuérdate, acuérdate. Eso nos expresa dos ideas. En primer lugar, nos está diciendo que no podemos ni debemos olvidarlo. Acuérdate, no lo olvides, no lo descuides. Es un mandato a tenerlo en la memoria. Es algo parecido a la institución de la cena del Señor, cuando el Señor Jesucristo dijo, haced esto en memoria de mí. De igual manera nos está diciendo, acuérdate, no lo olvides, no lo descuides. Pero en segundo lugar, debe ser evidente para nosotros que no se está constituyendo en ese día, en ese momento al dar la ley, como un mandamiento nuevo. Dice, acuérdate del día de reposo. ¿Y nos podemos acaso acordar de algo que no existe? ¿Nos podemos acordar de algo que no conocemos? No es aquí en el decálogo donde se está dando por primera vez ese mandamiento. Dice, acuérdate de algo que existía ya. ¿Cuándo fue creado o dado? ¿O cuál es el origen de este mandamiento? Allí mismo en el decálogo se nos expresa. Dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y reposó el día séptimo, y lo bendijo, y lo santificó. Así que el día de reposo, así como el matrimonio y el trabajo, es una de las ordenanzas de la creación. Fue dado en la misma creación. Y nos refiere a Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Una muestra de que era conocido antes del decálogo, nosotros la vemos en Éxodo 16. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y empezó a dirigirse hacia Sinaí, en un momento determinado no tenía alimentos. Así que Dios decide proveerle de alimento de una manera milagrosa y les da el maná. ¿Y cuáles fueron las instrucciones específicas? Bueno, Dios le dijo, tú vas a recoger todos los días lo que te sea necesario. No recojan para el otro día. Sin embargo, Dios les dice, el sexto día ustedes van a recoger doble, para el sexto y para el séptimo. ¿Por qué? Porque el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. Así que el séptimo no voy a enviar maná. ¿Qué ustedes creen que pasó? Que otro grupo de inteligentes salió el séptimo día a buscar maná. Ahora es interesante lo que Dios dice comentando esta situación. Éxodo 16. Y veamos el versículo 28. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Oh, ¿y cuáles mandamientos y cuáles leyes si todavía no habían llegado a Éxodo 20? Definitivamente ellos tenían instrucciones. ¿Y qué dice el versículo 29? Mirad que Jehová os dio el día de reposo. ¿Cuándo? Ahí, en Éxodo 16. No. Y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Esto no es algo raro, hermanos. Con frecuencia nosotros inferimos con certeza que ciertas instrucciones fueron dadas, aunque nosotros no entendamos cuándo le fueron dadas. ¿Cuál fue la diferencia de sacrificio entre el de Caín y Abel? Evidentemente había una instrucción que nosotros no tenemos registrada en las Escrituras de cómo debía de sacrificarse? ¿Por qué José, cuando la esposa de Potifar quería incitarlo a dormir con él, él dijo, no, yo no voy a pecar así contra mi señor Potifar? ¿Y de dónde sabía José que el adulterio era pecaminoso? ¿De dónde conocía Abraham y Jacob el diezmo? Ellos tenían instrucciones que, aunque no aparezcan registradas, en algún momento les fueron entregadas. Así que nosotros debemos de, cuando vamos a este mandamiento, darnos cuenta que se les manda a recordarlo, pero que es obvio que no fue dado en ese día, sino que lo envía al inicio de la creación. Ahora, ¿qué es lo que debemos de recordar? Acuérdate del día de reposo. Esta es una expresión compuesta, día y reposo. ¿Qué significa día? Día, 24 horas. Es difícil de entender. Día es día, 24 horas, no unas pocas horas. Ahora dice el día de reposo. ¿Y qué significa este reposo? Tenemos que volver a Éxodo 20. Y para explicarlo, Éxodo 20 nos pone el ejemplo de Dios. Dice, acuérdate del día de reposo. ¿Por qué? Porque Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo reposó. Así que vamos a Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La palabra que se utiliza ahí para reposar es la palabra sabbat, de donde viene nuestra palabra sábado. Y es una palabra que significa cesar. No significa descansar, porque Dios no tenía que descansar, porque Él no se cansa. No fue que Dios descansó el séptimo día, fue que Dios cesó su obra creativa. Tampoco significa inactividad. No fue que Dios creó y paró y no hizo más nada. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en Juan 5:17? Mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo en la providencia, en sostener su creación. Pero la obra creativa fue concluida, fue terminada en 6 días, luego de lo cual cesó, se detuvo. ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, que ese reposar no es necesaria y totalmente un día de descanso, y que tampoco es un día de inactividad ni de pereza, sino un día de cesación de nuestras actividades cotidianas y regulares: trabajo, estudios, diversión. Es una cesación de nuestras actividades regulares. Por lo tanto, no nos es lícito holgazanear en ese día, porque no es un día de inactividad. Ahora, dice el mandamiento, acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este día? Santificarlo. Lamentablemente, y aquí volvemos a la influencia de nuestra época, cuando nosotros hablamos de algo santo o santificado, pensamos en algo místico, con cualidades especiales. Si fuera una gente, le viéramos casi el halo. De lo contrario, es algo que casi no se puede tocar, que tiene ciertas propiedades. No. La idea en la Escritura de santo es la idea de separado, es la idea de apartar. Así que cuando la Escritura nos dice que nosotros debemos de santificarlo, nos está diciendo, según el mandamiento, que nosotros debemos de hacer lo que Dios hizo. Y en Génesis 2:3 dice que Dios reposó y santificó ese día. ¿Qué significa? Que Dios apartó ese día y lo separó con un propósito especial, para un uso especial. Es por eso que se llama en el Nuevo Testamento el día del Señor, perteneciente al Señor. Santificar es separar, es poner aparte para un uso particular y especial. Por eso es que el mandamiento nos dice en Éxodo 20, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No para nosotros, para Jehová tu Dios. Lo apartamos y lo ponemos para usarlo de manera especial para Él. Cuando nosotros hacemos un uso común o regular de aquello que Dios santifica, nosotros pecamos de profanación. Éxodo 31:14 dice lo siguiente: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto, morirá. El que hiciere un uso regular, cotidiano, de aquello que ha sido separado para un uso especial y particular. Hermanos, esto no es poca cosa. El imperio medo-persa sucedió al imperio babilónico en parte por una profanación. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel en el capítulo 5, nosotros vemos allí que el rey Belsasar, el último rey del imperio babilónico, estaba una noche haciendo banquete y bebiendo. Así que en un momento en que estaba ebrio, se le ocurrió la brillante idea de mandar a buscar los vasos y utensilios del templo que había sido destruido y llevado a Babilonia. Y mandó a buscar esos vasos y los repartió entre sus cortesanos. Así que allí estaba toda la corte babilónica haciendo un uso indebido de estos vasos. Y esa misma noche apareció una mano escribiendo en la pared, y cuando le dieron la interpretación, una de las cosas que Dios le dijo: te has ensoberbecido y has mandado a buscar los vasos santos para usarlo con tus cortesanos. Por eso el reino será quitado de ti. Y esa misma noche los medopersas entraron y no solamente mataron a Belsasar, sino que el imperio babilónico pasó a manos de los medopersas. Hermanos, Dios no solamente santificó ese día, sino que nosotros debemos de santificarlo también y usarlo como Dios lo ha designado. Ahora, luego de declarar el mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. En Éxodo 20, los siguientes versículos 9 al 11, se nos describe de una manera más explícita el significado de este mandamiento. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna. En otras palabras, ¿qué se nos está diciendo? Tenemos 6 días para hacer nuestras obras, nuestros quehaceres, nuestras responsabilidades, nuestros entretenimientos. Tenemos 6 días para eso, pero hay un día que es para Dios. Es un día dedicado al Señor, para Jehová tu Dios. Por otro lado, se nos da un patrón de tiempo. Nosotros debemos de dividir la semana en 2 partes, según el mandamiento. Una de 6 días y otra de 1 día. Es un patrón y fue hecho por causa nuestra, para darnos un patrón de tiempo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en Marcos 2:27? Que el día de reposo fue creado por causa del hombre. La causa de la creación de este día fue por el hombre. Es un beneficio para el hombre. Pero hay algo interesante de hacer notar en el mandamiento. Y es que implica aún a aquellos que están bajo nuestra autoridad. Dice: no debe hacer obra alguna tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tu criado. Eso significa, en términos prácticos, que así como nosotros debemos de evitar que nuestros hijos quebranten el mandamiento de hurtar o el mandamiento de matar, nosotros también debemos de evitar que nuestros hijos quebranten el mandamiento de guardar el día de reposo. Es nuestra responsabilidad, tú, ni tu hijo, ni tu hija. Los cristianos, judíos y gentiles por igual, consentían universalmente en la santificación de este día. ¿Nosotros encontramos disputas en el Nuevo Testamento acerca de este día? El mandamiento sigue permaneciendo ahí. Brian Edwards, un pastor irlandés, en su libro titulado Los 10 Mandamientos Hoy, escribe lo siguiente: en ningún lugar encontramos que Pablo o ninguno de los apóstoles instruyeran específicamente a la iglesia primitiva en contra de la aplicación del 4º mandamiento. El hecho de que tuvieran poco que decir sobre el asunto solo nos dice que en aquellos tiempos probablemente se discutió poco sobre él. Las iglesias no tenían ninguna intención de perder la bendición de ese día tan especial. Y el único cambio se produjo con respecto al día de la semana en que se celebraba. Así que, hermanos, la iglesia cristiana desde su origen se reúne con una frecuencia y un día determinado. ¿Cuál debe de ser la frecuencia y cuál el día? ¿Creemos que Dios dejó ese aspecto de su adoración a nuestro criterio? ¿Por qué no nos reunimos quincenalmente o mensualmente? ¿O por qué no nos reunimos mejor como iglesia todos los sábados? ¿Ustedes se han preguntado eso? Cuando nosotros venimos como iglesia cada domingo, estamos demostrando la vigencia del cuarto mandamiento aún desde los inicios de la iglesia cristiana, porque estamos perpetuando lo que ellos hicieron desde los inicios. Así que, hermanos y amigos, la esencia del cuarto mandamiento no es difícil de entender. Terminamos con esto, hermanos. Aunque el hombre de hoy tiene un concepto de moral totalmente ajeno a los 10 mandamientos, lo cierto es que Dios es perfecto y absolutamente santo y justo, y ha dado una ley moral absoluta, no relativa, que ha sido resumida en el Decálogo como un código ético que nunca caducará porque descansa en el carácter inmutable de Dios. Él ha determinado que el hombre ha de apartar cada semana un día para adorarle y tener comunión con Él de una manera especial. El hecho de que esto sea un concepto tan ajeno a nuestra sociedad no elimina su validez. Pero no es la generación contemporánea, no es nuestra nación ni la filosofía de la época lo que determina lo que nosotros debemos hacer. Es la palabra inmutable y santa de nuestro Dios. Dios juzgará los pecados de los hombres a través de su ley. Nos guste o no nos guste, la creamos o no la creamos. Así que lo mejor que hacemos es no solo creerla, sino también obedecerla. Hermanos, al que ama a Dios es un deleite obedecerle. Que el Señor nos ayude a ser hallados fieles aún en este aspecto.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.
Nuestra misión es continuar difundiendo la palabra de Dios alrededor del mundo. Y para que esto sea posible, tu apoyo financiero es imprescindible. Al ofrendar, te conviertes en un instrumento de Dios para cambiar vidas. Si estás interesado, visita nuestra página radioeternidad.org y allí encontrarás la forma de cómo contribuir para este ministerio.